Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. El día de hoy la conducción técnica del programa corre a cargo de Víctor Morales. Un saludo para él. Saludo también a Bere Flores, ella ya tiene enlace telefónico preparado porque hoy es miércoles. Miércoles en que arrancamos con la colaboración del abogado especialista en protección de datos personales, abogado experto en derecho corporativo y analista político, colaborador de este espacio, Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él nos hablará de la Suprema Corte de Justicia y la ministra Norma Piña. Adelante, abogado, buenas tardes.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, como cada miércoles feliz de estar aquí, ahorita batallando un poquito con este calor y el tráfico de Guadalajara. Pues bueno, hablando de calor, donde sí están muy acalorados es en la Suprema Corte de Justicia y en Morena. Como abogado te puedo decir, Esperanza, que uno creía que no podía haber mayor vergüenza en el Poder Judicial después de que Olga Sánchez Cordero pues llegara a ser senadora por Morena, luego secretaria de Gobernación, y pues estar prácticamente a los pies del señor López Obrador después de una carrera pues bastante pulcra en el Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, como siempre hay una frase que dice que todo puede salir peor, ¿no? Y es el caso de Arturo Saldívar, que no hoy nos ha demostrado ser lo peor, lo más repugnante y lo más sucio que el Poder Judicial de la Federación ha pues tenido en la historia moderna de nuestro país. ¿Y por qué lo digo? Porque bueno, pues el llegar a Morena, a las filas de la ahora candidata a la presidencia, pero sobre todo la exhibición que se le ha dado en cuanto a las tranzas, las extorsiones, las amenazas que lograba el entonces presidente de la Suprema Corte presionar a jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, para que fallaran y sus fallos fueran a favor de las reformas estructurales de la 4T del presidente López Obrador, pues nos queda muy claro que esto de la autonomía judicial, de la autonomía de poderes, no existía, al menos en los tiempos de Arturo Saldívar. Y como lo hablamos ya hace algunos meses, Esperanza, el descaro del señor Saldívar, ni siquiera de haberse esperado una semana o dos semanas como Olga Sánchez Cordero en pronunciarse a favor de un candidato de un partido político, sino que ese todavía en su momento no había renunciado a ser ministro, no había renunciado al Consejo de la Judicatura, cuando ya había levantado la mano de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues este poder entre Norma Piña y este conflicto entre Norma Piña y Arturo Saldívar nos demuestra que los intereses políticos están muchísimo más allá, mucho más arriba que la autonomía de poderes en nuestro país.
Muchas gracias, abogado, por su aportación, el enfoque de lo que está pasando en el gobierno federal, en el choque de dos poderes. Y a propósito del gobierno federal y los poderes, en el legislativo, hoy en la Cámara de Diputados, inició la discusión de la reforma a la ley de amparo en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales. Esta fue propuesta por el senador Ricardo Monreal del partido Morena. La modificación establece que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. Esta reforma ha sido calificada por la oposición como una estrategia del gobierno federal para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación detenga la construcción de sus obras insignia por violar la Constitución o diversas leyes. En la sesión ordinaria de hoy en la Cámara de Diputados también se va a discutir la reforma a la ley amnistía, que establece que el presidente pueda otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido, a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal y que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano. Y seguimos precisamente con información de Corte Nacional en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy se pronunció sobre la reciente integración y cooperación económica, la colaboración en materia de seguridad, pero sobre la base del respeto a la soberanía. Por lo tanto, condenó algunas prácticas de la política exterior de los Estados Unidos, que calificó como injerencista, en alusión al informe del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, a que calificó el presidente López Obrador de superficial, de carecer de sustento. Y el presidente, pues, rechaza este informe, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el país, porque considera que no es admisible que se consideren jueces del mundo y mantengan esa manía de prorrogar la vigencia de la doctrina Monroe. Condenó el presidente que en Estados Unidos sostengan una postura que no respeta la soberanía de otros países al calificar su comportamiento en diversas materias. Cuestionó, pues, la calidad moral de la nación estadounidense para opinar, intervenir o calificar. Deploró la vigencia de estos informes y se preguntó, ¿quiénes son ellos? ¿Quién votó en la Organización de Naciones Unidas para que el Departamento de Estado o el gobierno de Estados Unidos sea el juez en el mundo y califique quién se porta bien, quién se porta mal? Agregó el presidente López Obrador. Es interesante porque es ir aclarando todo esto para cambiar, para reformarnos en bien de la humanidad. Por lo que se pronunció, porque Estados Unidos modifique esas prácticas anquilosadas en su política exterior. Y pasando al terreno político, pero seguimos en el terreno de lo nacional, en la candidatura a la presidencia de la República, vale la pena traer a colación cómo es que las encuestas en los últimos meses y desde que arrancaron las campañas han mantenido una constante respecto a que Claudia Sheinbaum, con una muy, muy holgada ventaja, es la puntera. Pues a 4 días del segundo debate presidencial, que usted sabe, será a las 8:00 p.m. del próximo domingo, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que este tipo de encuentros con sus contrincantes, refiriéndose al debate con Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, la candidata de Fuerza y Corazón por México y de Movimiento Ciudadano respectivamente, difícilmente puede cambiar el resultado de las encuestas. Dijo Claudia Sheinbaum que las encuestas por algo le dan esa amplia ventaja y lo expresó de esta forma, de manera textual. Dijo Claudia Sheinbaum, difícilmente un debate puede cambiar esa diferencia. En el primer debate todavía subimos un poco. Entonces no creo que cambie de manera importante el debate. Estos son los comentarios que hizo en San Luis Potosí, entrevistada sobre el tema, y en la conferencia de prensa que ofreció allá en San Luis, señaló que en una encuesta de un diario español publicada recientemente lleva una ventaja del 27%. ¿A qué diario español se refirió? Al País, que esta semana publicó los resultados de una encuesta que encargó a la empresa Encol. Y es para saber cómo van los que aspiran a la silla presidencial. Y es Claudia Sheinbaum con una ventaja muy importante sobre Xochitl Gálvez en 27 puntos cuando falta apenas mes y medio para que se lleven a cabo los comicios. Una ventaja que se ve difícil revertir. Sheinbaum se lleva, pues, la delantera en la preferencia electoral efectiva, de acuerdo con la encuesta, en 60%. Y la ventaja es, por lo tanto, de 2-1, pues casi dobletea a su más cercana oponente, a Xochitl Gálvez Ruiz, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón de México, que tiene una preferencia electoral efectiva del 33%. Son datos de la encuesta Encol, elaborada para el periódico El País y para W Radio. Y de acuerdo con esta encuesta, Claudia Sheinbaum posee un 54% de las preferencias brutas, mientras que Xochitl Gálvez suma un 30%. La candidata de Morena aventaja por 24 puntos en este rubro. En tercer lugar, muy, muy lejos, se ubica Jorge Álvarez Máynez, el candidato del Partido Naranja de Movimiento Ciudadano con 7%, quien, sin embargo, hay que decirlo, está en la posición más cómoda para llegar al debate, al segundo debate presidencial, porque tiene todo para ganar. Y él está muy confiado, incluso apostándole a un nicho de mercado, así viéndolo en términos muy prácticos y muy mercantilistas. Está buscando ese nicho que es en el electorado joven. Él está enfocando allí todas sus baterías, su estrategia de campaña, sus asesores y el equipo de marketing que ha contratado. Le ha ayudado a llegar precisamente a esa población que está captando sus mensajes y se espera, hagan a un lado la apatía, salgan voten y hagan la diferencia. Por lo pronto, también hay que mencionarlo, un Jorge Álvarez Máynez, que ha subido algunos puntos del 4%, ya se ubica en el 7%. Estaremos hablando, pues, de la política nacional, de cómo va el escenario y también del tema local, en una pausa después del corte con Juan Pablo Colín, el presidente del Partido Acción Nacional en Jalisco. Estaremos platicando con él porque esta semana hubo un encuentro entre el presidente y el gobernador. También hablaremos acerca de una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, una resolución que tiene que ver con las planillas, con la impugnación que se hizo de una determinación del IEPC, en este caso me quiero referir al partido Morena y sus aliados, que no quedaron conformes porque no pasaron 54 planillas. Pues el día de hoy se da a conocer, y es en voz del delegado de Morena en Jalisco, Leonel Cota, que el Tribunal Electoral del Estado resuelve reponer a la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, Hagamos Futuro y, por supuesto, Morena, las 54 planillas de presidencias municipales que fueron desechadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana al encontrar inconsistencias o incumplimiento de requisitos. En una rueda de prensa que se llevó a cabo esta mañana, el delegado de Morena en Jalisco, Leonel Cota, informó que corresponden a 24 planillas del Partido Morena y su coalición, 22 del Partido Verde, 4 del Partido del Trabajo, 3 de Futuro y 1 del Partido Hagamos. El coordinador de la campaña en Jalisco, el delegado en Jalisco del proceso electoral, Leonel Cota, acusó al órgano local, al IEPC, de actuar en forma dolosa por no permitir el registro de sus candidatos y dijo de manera indebida, de manera irregular, de manera abusiva por parte del Instituto Estatal Electoral, que afortunadamente con las decisiones del Tribunal Electoral estamos reponiendo a partir de hoy. Esa fue la lectura. Los morenistas aseguraron que la decisión ya es impugnable, es decir, ya queda firme. El IEPC se quedará de brazos cruzados. La lectura es que le enmiendan la plana. ¿Qué dicen otros actores? Quédese con nosotros si coincide con la lectura, con la visión de esta determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Jalisco, porque después de la pausa hablará sobre ello el dirigente estatal panista Juan Pablo Colín. Vamos a un corte, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Se comunica Norma Cepeda, felicita al abogado Miguel Ángel, que colabora en este espacio, Miguel Ángel Arévalo Ramírez, dice que le gusta escucharlo y hay opiniones acerca de su comentario. Una de ellas me expresan de que se le está acusando al que fuera el titular de la Suprema Corte, al ministro Saldívar. Rogelio Bueno dice, no veo en qué momento quienes, bueno, dice algunas palabras que no me gusta repetir, usa algunos adjetivos, pero se refiere a quienes no coinciden con el punto de vista, estarán expulsando veneno, dice que escuchamos verdades por parte de nuestro colaborador, insisto, refiriéndose al comentario político. Y precisamente para responder a la pregunta de qué acusan al ministro Saldívar, hay que señalar que está acusado de ejercer presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, es decir, sobre jueces, sobre magistrados, a través de Carlos Antonio Alpizar Salazar, quien fuera secretario general de la presidencia de la Corte y era considerado el mano derecha, el hombre fuerte, el hombre de confianza del ministro Saldívar, con el objeto de que se resolvieran a favor sus intereses. Esto dice parte del documento que se circuló y fue hace unas semanas cuando se dio a conocer en forma anónima la serie de denuncias y de señalamientos de que tenía una red de corrupción para prometer beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo o hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones. Es una serie de señalamientos, todos muy graves, relacionados con su actuar apartado de la probidad respecto a ser la cabeza, el hombre más importante del máximo tribunal del país. Es información que se difundió en todos los medios de comunicación y que es Norma Piña la que le dio entrada. Ella recibió una denuncia anónima y también ha sido blanco de críticas abogados, expertos, hay que señalarlo, también expertos como nuestro colaborador, pero que tienen otro punto de vista y que dicen se habría vulnerado la autonomía e independencia. En este caso, porque se da crédito a una denuncia anónima y se parte de la presunción de inocencia y todo mundo tiene derecho a demostrarla. En fin, es un tema polémico, lo que yo en lo personal podría decir sin ser experta en derecho, solamente de sentido común, que es muy oportuno que lo saquen en estos momentos, es decir, no apartemos lado político, el proceso electoral en que estamos, lo competido del mismo y que muy pronto, el día 2 de junio, habrá una definición acerca de quién gana la presidencia y acerca de cuál es el proyecto que imperará en nuestro país. Se comunica Sergio Quesada y dice, cuando los tres poderes no se esfuerzan para mejorar una nación, la autonomía de los poderes importa menos que un vil cacahuate. El tema sí genera reacciones, opiniones, lo cual le agradecemos a usted porque nos parece que enriquecer el programa, ese es el objetivo, escuchar puntos de vista diversos, los argumentos, la forma de pensar. Línea de WhatsApp, línea de Telegram, 3311-551962. Saludo a los desvelados, hoy no lo hice, quienes lo hacen en vivo y se hacen presentes también. Gracias por comunicarse a través del 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Alfredo Martínez dice, no conformes con elogiar a la Santa Muerte hace días, hoy los de Morena, alegando sus costumbres, sacrifican animales en el recinto del Senado, se muestran tal como son, ni así la gente se quita la venda de los ojos. Es una lástima lo que estamos viendo y en lo que nos estamos convirtiendo. Gracias, Alfredo Martínez. También se comunica, estoy buscando de parte de quién es el mensaje, dice, diario escucho, soy Ana Rosa, me gusta el programa y el humanismo mexicano de Morena y el presidente solo lo entienden los suyos. No vemos medicamentos, hay desaparecidos y asesinatos por todo el país. No recibe a las madres buscadoras y el presidente, sin embargo, pese a todo, dice que vamos bien. Qué bonito entonces es su humanismo, ¿no lo creen? También Sergio Segura se hace presente, él por WhatsApp dice, ¿por qué la profecía no los obliga a tener mejores tanques en bien estado o les dan mochada? Él se refiere a, no los obliga a tener mejores tanques, ¿a qué se referirá? Este mensaje sin duda era para otro espacio u otro programa. El señor Manuel López dice, a quien se le obedece es a quien paga. El que paga manda o compra los votos repartiendo el dinero de nuestros impuestos y mucha gente se engancha para votar por quien le está dando ese beneficio como alguna candidata. Espero que sí puedan pasar mi mensaje al aire. Ahí está cumplido. El señor Alberto Vega dice, los corruptos como el ministro Saldívar están en la delincuencia, es una pena y debe darse castigo severo a los delincuentes. Vamos a hacer una pausa para regresar con nuestro invitado con la entrevista del dirigente estatal panista Juan Pablo Colín. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El doctor Ignacio Román Morales, egresado de la Universidad de París, experto en temas financieros y económicos, colabora esta semana con un artículo sobre las pensiones y el título es muy atractivo, le invito a usted a que lo lea, se publica en el portal digital Partidero. El título es Robo a los trabajadores. No se lo voy a compartir en su totalidad, pero le voy a leer dos, tres parrafitos que tienen que ver con la reflexión a la que invita este experto, que en síntesis dice, hay una gran manipulación con el tema. Y precisamente estamos en un proceso electoral donde lo más fácil es decir que nos están robando o que se trata de un robo. Pero dice, nadie está planteando robar los ahorros de los trabajadores. Lo que auténticamente terrible, lo que está pasando, es la manipulación de la información, generando grandes temores y una enorme confusión, políticamente conveniente para algunos en nuestro contexto electoral. ¿De qué se trata la iniciativa gubernamental? Cuestiona a Ignacio Román Morales, académico del ITESO, insisto, egresado de la Universidad de París, experto en economía y finanzas. Y explica, cuando un trabajador entra o entró a trabajar en el sector formal, empresas o instituciones, pensiones, considerando su primer ingreso posterior al 1 de julio de 1997, se constituye una cuenta en su favor en una institución financiera, la Afore, alimentada con recursos provenientes del lugar en el que trabaja, del gobierno y del propio trabajador. Mientras un trabajador está laborando y cotizando a la Seguridad Social, en el caso de esta iniciativa, el IMSS o el ISSSTE, se deposita permanentemente el dinero en esa cuenta. Cuando el trabajador se retira, a partir de los 60 o 65 años, el dinero acumulado en tal cuenta es destinado para sostener su pensión. Por su parte, las Afores cobran diversas comisiones para manejar las cuentas y ofrecen tasas de interés variables de las que obtienen sus ganancias. La cuestión es, y aquí viene la reflexión, ¿qué pasa si llegado el momento del retiro no aparecen los trabajadores para reclamar su dinero? ¿Qué ocurre si un trabajador que ya dejó de cotizar la Seguridad Social llega a los 70 años, en el caso del IMSS, o a los 75 en el caso del ISSSTE, y no aparece para reclamar su dinero? Aunque usted no lo crea, existen miles de casos así. Personas fallecidas y no contabilizadas en tal sentido, otras que salieron del país y se desconectaron de los sistemas de seguridad social internos, o simplemente trabajadores que ignoran sus legítimos derechos, que desconocen inclusive en qué Afore están. Los trabajadores no reciben su ahorro, pero las Afores siguen disponiendo de él, cobrando comisiones por tenerlo guardado, invirtiendo o especulando con tales fondos. Se trata de un maravilloso negocio, mucho más rentable que el manejo de cuentas bancarias. Por otra parte, cuando se estableció el sistema de las Afores, se calculaba que al momento de su retiro laboral, los trabajadores alcanzarían a percibir como pensión un monto equivalente a alrededor del 60 al 70% de su último salario. Resulta que para sus primeros pensionados con esa ley 97 del IMSS, como se le conoce, es decir, con las Afores, se les está pagando solo una cuarta parte de lo que estaban ganando, al tiempo que las utilidades de las Afores son exorbitantes. Hasta allí dejo la lectura. Le invito a usted a que busque un experto que con datos puntuales y precisos está desmontando esto de la manipulación de la información y del robo y del mal cálculo. Más de 40 mil millones de pesos de trabajadores en estos escenarios. Unos ya murieron, otros ni saben que tienen el dinero, pero las Afores sí usan su dinero y sí ganan. Y ganan cantidades exorbitantes. El gran negocio de los bancos, de los privados. Alfonso Tobar dice, el ministro Arturo Saldívar y la ministra Olga Sánchez Cordero, recordemos que la ministra ahorita está en el Congreso de la Unión, ella ya no está en la Suprema Corte, pero el título de ministra siempre lo va a tener, igual que el ministro Saldívar, ministro en retiro, él está colaborando con Morena, dice que son los que en su momento dictaron las sentencias más progresivas en materia de derechos humanos en nuestro país. Y la opinión del especialista, del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, el día de hoy, le pareció sesgada, porque dice que está precisamente la Corte trabajando mal en este sentido por las presiones del gobierno de la 4T. Javier Magaña, Claudia Sheinbaum tiene todos los recursos en la campaña para ganar el voto con los ciudadanos. Ella es la que tiene más recurso para despilfarrarlo y eso no está bien. Carmen Prisú dice, me llama mucho la atención la denuncia que presentaron contra el ministro Saldívar, porque se trata de una denuncia de carácter anónimo. Es sin nombre, se está reservando el nombre de los que están detrás de estos señalamientos, algo fuera de lo común y sobre todo que no debería de prosperar. Raúl Castro, cuando era candidato, el presidente López Obrador promovió la ley de amparo. Hoy que es presidente, lo quiere eliminar para que solamente se haga su santa voluntad. Pero como la culpa la tienen los diputados federales de Morena y los senadores, solo le obedecen a ciegas, siguen sus caprichos, sus ocurrencias. El presidente tiene la legislatura más corrupta con la mayoría de Morena y la más mediocre que hemos tenido. Mire, vale la pena que eche un vistazo a lo que la propia ministra Olga Sánchez Cordero escribió sobre el tema, y lo hizo hace más de una semana sobre la ley de amparo, lo que se estaría modificando, que tiene que ver con las suspensiones. Usted sabe que en un juicio de amparo el asunto final a veces tarda un año o más tiempo en llegar, y mientras se da esa resolución y la revisión a fondo del asunto, el juez, el magistrado que está conociendo del caso, puede dictar una medida cautelar donde generalmente dice que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran mientras se revisa y se resuelve. Ese en el mejor de los casos. Pues tiene que ver con modificar este tipo de suspensiones. Es un texto interesante, hay que conocer las dos visiones, las dos versiones, y por supuesto, nunca dejar de lado, nunca olvidar que cuando alguien expresa una opinión, un punto de vista, pues también tiene de repente una formación, un corazoncito que le late. La realidad es que hoy se discuten estas reformas a la ley de amparo y a la ley de amnistía, y una modificación importante que, de acuerdo con la oposición, lo que está buscando Morena es que nadie detenga sus obras insignia, sus obras en construcción. Tenemos más participación, lo cual agradecemos. Vía WhatsApp nos escribe Jesús Cervantes y dice: mi saludo al más márgaro de todos los panistas de la historia, a Juan Pablo Colín. Bueno, Juan Pablo Colín tuvo problemas con la comunicación, ahorita le vamos a insistir, a ver, Bere, si me haces favor de buscar el enlace con Juan Pablo Colín, a ver si es posible. Y dice don José Aguilar, pues que el mensaje era para él. El teléfono está bien, yo creo que habría algún problema. José Aguilar dice: de veras, qué decepción de Radio Metrópoli. En dos o en tres programas de política que tienen, solamente dedican a tirarle al presidente, a los candidatos de Morena. Pregúntenle a Jonás, a Mario. Yo ya lo he dicho muchas veces, y el tema de la reforma a las pensiones no es para quitar el dinero a las Afores. Ustedes, en vez de informar, desinformas. Hay que ser neutral. Bueno, pues ahí está, precisamente con argumentos muy sólidos de un experto, el tema relacionado con el punto del dinero que manejan los bancos. Y los que están defendiendo que no se cree el fondo del bienestar, pues es que en realidad lo que quieren es que sigan los bancos, los 10 bancos, manejando estas sumas tan importantes, más de 40 mil millones de pesos, que les dejan exorbitantes ganancias. El señor López escribe y dice: yo soy un ignorante. Me pregunto por qué en este momento, por qué no apoyar a los trabajadores que hoy tienen pensiones muy bajas, de 3, de 4 mil pesos mensuales. ¿Por qué no alimentarlas un poco? Dieron parte de su vida trabajando y no los toman en cuenta. Y es de lo que se trata precisamente, señor López. Como en el Seguro Social, el que la pensión mínima garantizada sea de casi 8 mil pesos. A mí me parece que eso es de lo mejor que pudo pasar en los últimos tiempos. Hay quienes, y conozco a muchas personas que trabajaron toda su vida con salarios mínimos, que en el pasado, en los años 60, vivían bien y que ahora tienen pensiones míseras de 2,000 y 3,000 pesos. Felipe Lomelí dice: tomar, disponer o despojar de su dinero a una persona sin su consentimiento se llama robo. Esto es aquí y en China. Principalmente es lo que hizo Alibaba López Obrador con sus 40 cómplices del Congreso, con la ley del Fondo del Bienestar, que les quita sus ahorros a los adultos mayores de 70, y así quieren imponernos otros 6 años de destrucción con Claudia Sheinbaum. Solo drogados. Bueno, ahí está don Felipe Lomelí, precisamente qué información tiene, qué datos posee usted, porque ese dinero lo manejan las Afore. Y hoy escuchaba opiniones en Radio Universidad de una experta del INCO que decía, cuando le preguntaban, prefiere que lo maneje entonces los bancos, dice: es que hay reglas claras. En todo caso, habrá que decir, porque en el gobierno, históricamente, pues se han presentado casos de despojos, de malos manejos. Ese sería, en todo caso, el argumento. Pero, de entrada, decir que se está robando el dinero, pues es una imprecisión. Nos escribe el señor Pérez y dice: las Afores nos roban, es Noé del Cerro del Cuatro, nos roban nuestro ahorro, lo invierten, no sabemos en qué. Banco Azteca, ¿cuántos millones perderá al no dar ese dinero al IMSS? El pleito que tiene con el presidente, ay, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, allí perdimos miles de millones. También escribe el señor Manuel López diciendo: ¿a quién se le obedece? Paga. Este mensaje ya lo compartí. Y Mariluna dice: disculpa, ¿cómo es posible que el Partido de Acción Nacional no dejen que hable como el presidente Fox. Si gana la candidata de Morena, que dé gracias a la boca de Fox, que él es un hablador y que con sus comentarios, con sus declaraciones, ha ayudado muchísimo a Morena. Este mensaje lo tiene preparado también para Juan Pablo Colín, si es que logramos hacer el enlace en un momento. Vamos a ir a la pausa para intentar de nuevo la comunicación con el dirigente estatal panista. También nos escribe Horacio para decir que Movimiento Ciudadano no ha hecho bien las cosas y desde su opinión ya no debería de seguir gobernando en Jalisco. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aseguró que las preguntas grabadas en video de la ciudadanía que van a ser utilizadas en el segundo debate, que como ya le informé se realizará el próximo domingo a las 8 de la noche, no están manipuladas. Dijo también que fueron sorteadas este día, esta mañana, de frente a los representantes de los partidos políticos que estarán en el debate. Es decir, los representantes de Claudia Sheinbaum por Morena y Aliados, de Xochitl Gálvez Ruiz por el Frente Amplio Fuerza y Corazón por México, que es PRI-PAN-PRD, y de el emecista Jorge Álvarez Máynez. La presidenta del ITEI acudió al set de televisión, que es los estudios Churubusco, en donde se montó precisamente el escenario para el segundo debate del próximo domingo. Ella fue acompañada por reporteros que cubren la fuente electoral para ver cómo avanzan los trabajos y precisamente tuvo un encuentro con la Comisión de Debates, que es la que se encarga de este tema. Esta comisión está encabezada por la consejera Carla Humphrey, quien recibió la relación de todas las preguntas que la ciudadanía grabó en las plazas públicas de todo el país y en dos ciudades de Estados Unidos. Se sortearon 80 preguntas que serán entregadas a las moderaciones para que se utilicen 8 con cada candidatura a lo largo del debate. Y entre lo que han expresado las candidatas, porque en ello han coincidido, que habrá oportunidad de entrar más a fondo en los temas, que habrá oportunidad de ir al detalle, porque habrá mayor tiempo en lugar de que se consuma con la intervención de los moderadores. Tienen expectativa de que en el nuevo formato del debate haya posibilidad de ampliar y de estar mejor. Y mire, el día de ayer en el ITESO, yendo a los debates y a los encuentros, llama la atención, y aquí tuvimos la semana pasada a Pedro Kumamoto de la Alianza Morena Hagamos Futuro, sabemos que Morena está con PT y Partido Verde, que asistió al debate tal como aquí lo confirmó en la entrevista que hicimos con él sobre su plan para Zapopan. También estuvo presente el candidato para el partido Fuerza y Corazón, que son PRI, PAN y PRD, a la presidencia de Zapopan, y el que no estuvo es el actual alcalde con licencia, quien busca la reelección, es Juan José Frangé. Ha sido un tema que ha llamado la atención en el debate anterior, que fue para Guadalajara, el que no asistió fue Chema Martínez, el morenista. El punto es que no se ha podido tener en los debates o en las reuniones que está organizando el ITESO, que no le llaman debates, hay que decirlo, encuentros o diálogos para conocer las propuestas de los candidatos. En el de ayer estuvo Pedro Kumamoto y en el caso del candidato de Fuerza y Coalición PRI-PAN-PRD, Oscar Santos. Se les preguntó por el tema de la seguridad y en este punto Pedro Kumamoto planteó que los policías tengan una cámara corporal para que no actúen con falta de integridad. Una propuesta interesante y así trabajan los policías del otro lado de nuestra frontera norte. En el caso de Oscar Santos, él ofreció incrementar de 1.8 a 2.8 los policías cada 1,000 habitantes. Esta es la tasa de policías, es decir, dar un brinco muy importante, contratar decenas de policías más para dar un mejor servicio. Ambos aspirantes recibieron por parte de los asistentes preguntas acerca de la desaparición de personas, acerca de los programas sociales y de los estímulos económicos que darían a empresas para impulsar la inclusión laboral. El candidato el Partido Futuro, el candidato Pedro Kumamoto, hay que decirlo, pues tuvo allí su momento complicado en el sentido de que recibió por parte de los asistentes que le lanzaron un hueso de peluche que tiene que ver con algo que se le reprocha. Recordemos que su alma mater, el ITESO, y antes él fue el primer candidato que llegó a una diputación por la vía independiente y era de un movimiento político conocido como Wikipolítica, y luego vino la creación del Partido del Arbolito, un tema que ha sido reiterado por parte de sus detractores acerca de lo que califican como una incongruencia. Sin embargo, Pedro Kumamoto está satisfecho e incluso en redes sociales quienes forman parte de su equipo han criticado la ausencia de Juan José Frangé. Y en el caso de... tenemos más participación. Gracias, Bere. Me dice Margarita Méndez que quiere hacer el reporte, que le parece muy importante que en estos espacios que son monitoreados se conozcan los problemas para los vecinos, porque dice que es la manera de resolverlos, porque en la calle de vidrio 1660, en la esquina con la calle Argentina, vidrio con Argentina, en la colonia Americana, hay una motocicleta de la marca Vento, nos deja el número de placas, que ya ha sido reportada en forma reiterada a la policía, una moto abandonada, y dice la autoridad hace caso omiso. Y este asunto no es privativo de la colonia Americana, en todas las colonias ocurre que dejan vehículos abandonados y que, a pesar de que el ciudadano reporta, la autoridad municipal tarda mucho en movilizarse, o no hay un acuerdo, una sincronía con la Secretaría de Vialidad. Es uno de los temas que habría que plantear también a los candidatos para que vean una efectiva solución a los problemas, sobre todo en forma pronta, diligente. Francisco Reyes dice que se rompió una tubería de un drenaje y está mucha agua desperdiciándose. Esto ocurre desde el día domingo en la prolongación Gigantes en la colonia Basilio Vadillo. Lo han reportado todos los días y dice que no se ha hecho caso. En tanto que Gonzalo Márquez habla de la ley amnistía y dice, esta es muy buena porque sobre todo ha servido para sacar a los sicarios de la cárcel. Don Felipe Lomelí, vía Telegram, dice, la ley de amparo pierde con la modificación, ya no se podrá suspender el acto del gobierno, el acto reclamado por el ciudadano, sino hasta que la resolución se haya completado. Esto lleva más de un año y para entonces ya no tendría sentido el reclamo y ya no se estaría consumando, como el caso del ecocidio del Tren Maya. Es la crítica que hace a esta reforma de ley, en tanto que César, no nos deja su apellido, dice, ¿qué pasó con el dinero de las cuentas bancarias sin movimientos? Se quedó con el gobierno, que se hizo con él. Supongo que ya se refirió a las Afores, ya mencionamos al respecto. Le recomiendo que lea a Nacho Román Morales en el portal Partidero acerca de las Afores. Él titula su escrito, su columna, Robo a los Trabajadores. Y Lucio Becerra dice, no cabe duda que el presidente está logrando lo que prometió, que la vida pública cada vez sea más pública. Hoy vemos cómo sale a la luz todo lo que ocurre al interior de la Corte y del Poder Judicial. Antes nunca sabíamos nada, eran intocables. Lo malo es que usan con fines electorales toda la información. Manuel García dice, mando saludar a Pedro Mellado. Entiendo que no colabora en Metrópoli, tenía muy clara la verdad, a que ocultan la verdad, por eso no me pierdo su programa a las 9, porque aquí atacan al presidente y mienten constantemente, escribe don Manuel García. Y nos sumamos a los saludos para Pedro y decirle a don Manuel García que aquí estamos abiertos a todas las corrientes de opinión, de eso se trata, de enriquecernos con la diversidad de ideas, de manejarnos, conducirnos con probidad, con un lenguaje adecuado, sin necesidad de insultos, y decir por qué creemos lo que creemos, por qué proponemos lo que estamos planteando. Marisela Márquez dice, los panistas son mentirosos, por eso la gente los desprecia, así como Juan Pablo Colín desprecia al pueblo. Bueno, refiriéndose a que anuncié que estaría y no pudimos concretar la llamada telefónica, porque hay varias preguntas para Juan Pablo Colín, algunos le mandan saludos y otros le critican cosas del pasado, sobre todo de los panistas que gobernaron por varios sexenios. Rogelio C. Bueno dice, se me cuecen las habas, Esperanza, no veo a qué hora estarán hablando. Y bueno, también se refiere al tema relacionado con lo que pasa en el Congreso Federal y con lo que pasa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos pregunta Luis Robles, el Poder Judicial acaba de liberar a Rosario Robles Berlanga y los 7,000 millones de pesos de nuestros impuestos que ella y su esposo se robaron. El lunes, a menos de las 12 horas, el arresto de Rodo Oseguera, el hermano líder del cártel local, recibió un amparo contra su arresto, contra su incomunicación, contra malos tratos? ¿Cuándo habrá alguien que castigue con unos coscorrones públicos a los jueces corruptos? Y bueno, lo que habría que decir también en este tema, señor Robles, es que el delincuente, por terrible que hayan sido sus actos, también tiene derechos, y aquí el punto es que tienen recursos para hacerlos valer, tienen los mejores abogados, y efectivamente se está refiriendo al Rodo y cómo es que recibió de inmediato la protección de la justicia federal para que no sea incomunicado ni reciba malos tratos, y recibió precisamente la prisión preventiva. Otro de los temas que han estado esta semana sobre la mesa y que es motivo de críticas, el propio presidente advirtió que miles de personas quedarían libres, miles de personas presuntos responsables de delitos graves que en estos momentos, gracias a la prisión preventiva, están detenidos. En fin, es un tema en verdad relevante, un tema muy importante el que hay que analizar. Y a propósito de la política y de la inseguridad y lo que ha pasado en Chiapas, Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, denunció ayer que transportistas y ciudadanos fueron amenazados por el crimen organizado en este estado, en Chiapas, para que no se movilizaran a sus mítines en diferentes regiones de este estado. Y desde Chiapas es que la candidata alzó la voz. Dijo que es el crimen organizado el que impidió que la gente se trasladara a sus eventos públicos. Dijo, hubo amenazas para la gente que quería venir al evento. Además, amenazaron a transportistas de que si trasladaban a la gente, se atuvieran a las consecuencias. Entonces, lo que decidimos fue que se quedara la gente en sus poblados, que no iba yo a exponerlos, que hacíamos el evento con la gente que pudiera llegar a Huixtla. Esto dijo al tener un intercambio con los periodistas, con los representantes de los medios de comunicación que estuvieron precisamente en este poblado, en Huixtla, platicando con la candidata, y posteó en sus redes sociales: en mi gobierno la inseguridad va a ser la prioridad número uno. Ningún policía va a ganar menos de 20,000 pesos porque vamos a regresarle a Chiapas y a todos los estados de México los fondos para la seguridad municipal. Dijo, pues, Xóchitl Gálvez, entre la serie de promesas, refiriéndose también a que ya basta de que los ciudadanos estén abandonados a su suerte y que los delincuentes estén cobrando más terreno. Manda alguien un video, lo cual le agradezco, pero no me es posible en este momento reproducir. Es Luis Reyes quien manda un video y manda saludos a todos los que escuchan Política en Directo. Escribe Salvador y dice, disculpa la pregunta, ¿de casualidad no saben qué hay acerca de la congestión vial en estos momentos en López Mateos? Hay un verdadero caos. Está intensamente atascado todo el tráfico. ¿Tienes conocimiento, Bere? No, nadie le ha llamado a Bere para decirle que desde el puente de San Agustín hasta las Plaza del Sol, en estos momentos van a vuelta de rueda. Es un estacionamiento gigante la avenida. No saben qué pasó, porque no hay circulación. Y mire, don Salvador, este tema de la avenida López Mateos y lo caótica que puede resultar, porque también hay que decirlo, de repente uno, quien tiene que necesariamente recorrerla, sale con esa incertidumbre si habrá algún alcance, algún problemita, y puede eso hacer que ya no llegue a tiempo a su destino. El día de hoy también se dio a conocer de las propuestas del candidato de MC, Quirino, Gerardo Quirino, quien estaría proponiendo el que se hagan obras efectivas, así lo dijo él, para que haya una vialidad más fluida. Y el tema de la vialidad en López Mateos ha sido abordado por él y por todos los candidatos a la presidencia municipal de Tlajomulco. Algo se tiene que hacer para resolver los problemas en esa zona, en la zona sur, en todo lo que tiene que ver el camino hacia Tlajomulco. Carmen López se comunica, ya, ella habla acerca de nuestro colaborador, dice que le gusta. Gracias, gracias por su comunicación. Y acerca de lo que ha dicho sobre lo que pasa en la ley, dice, sería bueno, Esperanza, que invitaras a un experto en derecho constitucional para que nos hable de las reformas a las dos leyes, a la de amnistía y a la de amparo. Y me llevo precisamente el encargo. Gerardo Márquez dice que la ley de amnistía es peligrosa porque va a traer a los delincuentes a la calle. Y precisamente por los datos que ha dado el gobierno de la 4T, de las miles de personas, 60,000 habían dicho que estarían en libertad precisamente al cambiar las leyes. Estamos pues en temas importantes para que se haga una discusión abierta, pública, seria. Y llegó el momento de despedirnos, no sin antes comentarles que en el estado de Nuevo León están muy contentos los emecistas, porque allá parece que se va a conservar como el bastión más seguro, de al menos en las encuestas, lo que marcan las encuestas, y también refiriéndome a una encuesta de la casa encuestadora Engol, donde se le pregunta por su preferencia. Adrián de la Garza, de la coalición PRI-PAN y PRD, tiene el 30%, pero 7 puntos arriba está la emecista Mariana Rodríguez, es la esposa del gobernador del estado de Nuevo León, el emecista Mauricio Cantú de Morena y Partido Verde, apenas con el 13%, en tanto que Pato Zambrano, sí, usted lo conoce bien, de la farándula, el 6%, y Adalberto Madero, el 5%. Así las cosas en la fotografía del momento, en las encuestas en Monterrey, de acuerdo a lo que publica El Universal, encomendándolo a la encuestadora Encol, donde la presidencia municipal de Monterrey tiene el 37% de preferencia bruta con la que es esposa del gobernador, con Mariana Rodríguez. Llegó el momento de decir adiós. Gracias por su atención. Se queda Víctor Morales en el control operativo, en los teléfonos Veré Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Que tenga estupenda tarde.